Y si alguno de nosotros estuvo alguna vez secuestrado un par de horas, un par de días, sabe el espanto que significa esa vivencia. Claro, para él y para sus familiares. Ahora, si uno está secuestrado hace 700 días y en las garras del Hamás, esta agrupación asesina, terrorista, sabe que la situación es terrible, espantosa, y ni hablar para sus seres queridos. Hasta el día 6 de octubre, que fue un viernes, lo teníamos todos los viernes como nuestro cronista informativo de Israel. Desde el día 7 pasó a ser el papá de dos de los secuestrados, Yair Eitan. Eitan que aún continúa ahí en las manos del Hamás y Itzhak, esperando que regrese a casa. Pero eso requiere, entre otras cosas, que el gobierno de Israel, bueno, llegue a un acuerdo con el Hamás. Querido Itzhak, 700 días es una eternidad. Saludarte y solo admirarte por tu aguante.
Hola Miguel, buenas tardes aquí desde Israel. A ti y para todos los que nos siguen por las redes.
Te estoy escuchando muy bajito, Itzik, pero vamos a intentar, ahí Rocío va a hacer algún milagro para que te pueda escuchar un poco más alto en términos del sonido. Bueno,
Y
decía
yo a vos
700.
también te escucho. A vos también te escucho medio bajito.
Bueno, yo soy bajito, pero usted lo
Ahora.
sabe. Ahora un poco mejor. A ver,
Bueno.
Itzik, 700 días, como digo, es una eternidad. Y el momento que se está viviendo en Israel es una calecita que desgraciadamente hace que pasen los días y no se llegue a una resolución. ¿Qué dices?
Mira, primero te voy a contar aquí entre nosotros, total nadie nos escucha. Hoy para mí es un día doblemente difícil. Primero porque son 700 días. Segundo porque hoy es mi cumpleaños y la verdad ya es el segundo cumpleaños que tengo para festejar. Nada, tenés un hijo secuestrado hace 700 días en las garras del Hamás, y acá no hay visas de ver cómo este tema se soluciona. Realmente no hay lo que festejar. Se acerca Rosh Hashaná nuevamente y los secuestrados siguen fuera de casa. ¿Qué preparativos para Rosh Hashaná?
Querido Itzik, entendemos que no tienes para festejar. Nosotros tenemos para festejar tu cumpleaños, admirando tu tenacidad, que estás bien y sigues peleando, y que Dios mediante Eitan también está peleando para en algún momento regresar a casa. Pero claro, qué difícil, sin duda. Y los últimos días no son justamente ya hace mucho, algo que dé mucho optimismo, sobre todo por, yo diría, la falta de decisión del gobierno de Israel cuando hay una propuesta muy concreta que está ahí en la mesa y que Israel no resuelve.
No solo no resuelve, no contesta. Ahora hay dando vuelta una versión que nadie, primero que nadie nos informa nada a las familias, por supuesto, porque ¿para qué nos van a informar? Como decía mi tía Zlate, igual nosotros, ¿qué pito tocamos en este baile? Si es real o no, que el Hamás ahora está dispuesto a un acuerdo total y que en Israel contestaron sí, pero no son las condiciones que nosotros pretendemos. Lo cierto es que hace unos minutos el Hamas y la Jihad liberaron otros dos videos de dos secuestrados. Las familias no pidieron no liberar las imágenes a la prensa todavía, pero me imagino, así como hemos visto los últimos videos que fueron secuestrados, las imágenes deben ser terribles. Y por lo tanto esto viene a reforzar que ya no hay más tiempo. Y lo peor de todo, es que, o sea, no se sabe todavía cuántos rehenes están en la ciudad de Gaza. Están esparcidos por toda la franja, obviamente. Pero también puede ser que en una decisión, a ver, si yo sería el Hamás, después que Israel informó que va a invadir o va a tomar la ciudad de Gaza, lo primero que hago es paso a todos los rehenes a Gaza, obviamente. Ahí no podemos saber si no lo hicieron ya o no. Y también eso, ¿te imaginas? Entra a las familias en una nebulosa y en un estado de ansiedad, crisis, bronca, enojo. Hasta que tenemos que llegar a un punto de pedirle al presidente de los Estados Unidos que presione al primer ministro de Israel para liberar a ciudadanos israelíes que fueron secuestrados de su casa. Algo acá en el Estado de Israel no dejó de funcionar como corresponde.
Itzik, dijiste algo muy fuerte respecto de que ustedes como familiares no son considerados. ¿No hay contactos por parte de ministros del gobierno, por parte del primer ministro, información más allá del hombre de enlace que tiene cada familia? ¿Han tenido algún tipo de contacto en este momento para hablarles dónde está la negociación?
No, no solo eso. El primer ministro nombró al ministro encargado de asuntos estratégicos, que es el ministro Dermer, que fue embajador en los Estados Unidos, como cabeza del equipo de negociadores. ¿Ok? Desde que el ministro Dermer está en funciones hace ya varios meses, hay dos cosas que no hizo. La primera, no liberó a ningún secuestrado y la segunda es que no recibió a ningún familiar. La única vez que los familiares pudieron verse con él fue en Estados Unidos, en Washington, cuando una delegación de familiares estaban en la Casa Blanca, que fueron a entrevistarse con las autoridades americanas. Y gracias a los americanos, le hicieron una especie de ambush a Dermer y lo metieron en una habitación donde estaban los familiares. Así que, ¿te imaginas si ese es el nivel de contacto?
Itzik, mañana nuevamente, como casi todos los sábados a la noche, manifestaciones de la población israelí acompañándolos a ustedes.
Por supuesto, y hoy todavía hay grandes discusiones. Si no anular todo y hacer una marcha masiva en Jerusalén, frente a la casa del primer ministro y hacer un acampe. Yo soy de la idea que hay que atrincherarse dentro de la Knesset y no moverse. quedarse adentro. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a sacar a la fuerza? Una toma de la Knesset pacífica, ¿sí? Sin violencia, sin nada. El día que hay reunión de las comisiones, quedarnos ahí a ver quién nos va a sacar. Y si nos van a sacar por la fuerza, va a salir en todos los canales de televisión y quedarnos ahí hasta que no vuelvan los secuestrados, no nos vamos. Porque, a ver, no, ya no sé qué le puede hacer al primer ministro Netanyahu cambiar de opinión. Porque evidentemente entre traer de vuelta a los secuestrados le va a costar su coalición política, y esto es claro que esta guerra, que ya no tiene ningún tipo de sentido, es solamente una guerra de supervivencia política. Porque el tema se podría haber solucionado hace mucho tiempo. Y sin embargo, no. Primero fue Filadelfia, después fue Morag, después cada día fue apareciendo otra cosa. Después fue una filtración de información al diario Bild de Alemania. Después se encontró que gente que trabajaba con el primer ministro Netanyahu también trabajaban para Qatar. Entonces uno ya no sabe en qué pensar ni en qué confiar. Y yo dije en los últimos reportajes, ya que este programa que se va a implementar, a pesar de que el comandante en jefe del ejército, que es la máxima autoridad, y las máximas autoridades de las fuerzas de seguridad, tanto del Shabak como del Mossad, advirtieron al primer ministro de que esta operación pone en riesgo la vida no solo de los secuestrados, sino de muchos soldados que van a caer. Pero bueno, han decidido igual salir a la operación y Netanyahu dice que es su idea. Yo digo varias cosas y hago varias preguntas. Primero, si la toma de Gaza es lo que va a resolver la vuelta de los rehenes, ¿por qué no se hizo al principio? ¿Correcto? Uh-huh. Y lo segundo es, después que todo el tiempo el primer Israel solo estaba de acuerdo en liberaciones parciales, ahora que hay una propuesta sobre la mesa de otra vez una liberación parcial, Netanyahu propone o todo o nada. ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Y por último, si él está tan seguro que esta operación es lo que va a traer de vuelta a los rehenes, yo le propongo a él y a todos los que están a favor de esta operación que él traiga a sus hijos, a sus dos hijos, uno que no hace miluim nunca y el otro que está en Miami tostándose y escribiendo en contra de todo quien se opone a su papito. Y de entre todos los ministros que hablan contra el comandante en jefe y que falta que nos acusen a nosotros de ser los culpables por el 7 de octubre, junten 48 de los hijos, los manden a Gaza y saquen a nuestros rehenes. Total, el operativo los va a rescatar. Pero como no van a hacer eso, es fácil apostar a la vez y jugar con la vida de nuestros seres queridos.
Itzik, viste que una cosa es filosofar cuando estás en el living de tu casa y muy cómodo. Lo digo porque, claro, todos opinan, ¿no? Es como que se transformó en opinar, yo estoy a favor de la guerra, hay que terminar con el Hamás o esto, lo otro. Y otra cosa es cuando sos el papá de un chico que está ahí en las manos del Hamás hace 700 días. Digo, ¿qué le respondés a la gente que dice, no, hay que seguir, hay que hacer cualquier cosa, hay que terminar y destruir el Hamás y a toda la franja de Gaza? Digo, ¿qué le decís como padre a todos aquellos que opinan con tanta liviandad?
Mira, como primera medida, yo respeto a todo el mundo, por supuesto. Mi límite llega hasta quien dice que la seguridad de Israel está por encima de la vida de los rehenes. Mi límite es ese, primero. Segundo, ¿no? Por favor, lo mismo que le dije para Netanyahu, les propongo a ellos. Manden a sus hijos a Gaza, a los túneles, y después los quiero seguir escuchando opinar lo mismo. Aparte, es muy simple, así como Israel firmó un acuerdo con el Líbano, que en el momento que se viole el alto el fuego, Israel puede operar. Y es lo que está haciendo. Se puede firmar lo mismo con el Hamas, con garantías de las naciones intermediarias que son Egipto, Qatar y Estados Unidos. Y en el momento que Hamas rompa alguno de los puntos del pacto, que lo va a hacer, Israel puede volver a atacar. Pero acá lo único que queda es parar la guerra, traer de vuelta a los rehenes. Y después, si hay que actuar en la franja de Gaza, se actuará. Pero esta guerra ahora ya ha cumplido todas las metas que se han planteado.